Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están en esta tarde? Amén, amén. So, como dijo el hermano Jay, que ese precio, esa deuda fue cancelada no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es un precio que nosotros no podíamos pagar. Era un precio que era totalmente afuera de nuestro esfuerzo. Pero el Señor en su sabiduría, en su poder, supo que tuvo que Él venir para morir, para perdonar nuestros pecados. Si podemos abrir una vez más en la Biblia, Segunda de Corintios. Capítulo 8, Segunda de Corintios, capítulo 8. Y el verso que quiero ir es el capítulo 9, donde dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque estamos aquí listos y preparados para aprender de ti, Señor. De tu corazón, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que me uses como un instrumento donde tus palabras pueden fluir por medio de mí, Señor. Te pido, Señor, que esas palabras lleguen a esos corazones y mentes fértiles, listos y preparados para aprender de esa sabiduría que tú tienes ahí en el cielo que lo mandas, Señor. Te pido, Señor, que llenes este lugar con tu Espíritu Santo, con tu presencia, Señor, que tú estés en control de ese servicio. Eso te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. So, es semana de finanzas, hermanos, y para nosotros nos tenemos que poner un poco más cómodos, porque cuando hablamos de finanzas nos podemos molestar un poco. Y en esta semana, mi esposa Noemi y yo estuvimos hablando de qué puede ser el tema, y Dios puso en nuestros corazones esas palabras: pago completo. Y Jesús ya pagó esa deuda, ya está cancelada. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de la palabra de nuestro Señor? Y Pablo, en su tercer misión, fue a una iglesia. Fue a una iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios estaban emocionados porque estaban recibiendo todos esos regalos espirituales. Estaban recibiendo. Pero ellos necesitaban que ser exhortados en el espíritu de dar. Ellos eran emocionados con todos los regalos del espíritu, pero necesitaban que ser exhortados en el espíritu de dar. Si usted lee la Biblia en Corintios, usted puede ver que ellos hablaban en lenguas. Estaban profesando, había fe y los milagros estaban fluyendo casi cada día. Pero esta iglesia, aunque tenían todos esos regalos y estaban haciendo todas esas cosas, no era perfecta. Ellos tenían sus problemas. Y uno de esos problemas eran que no eran un grupo, no eran una iglesia que estaba dando, no en este tiempo. Estaban recibiendo regalos del Espíritu, pero no estaban dando para atrás al Señor lo que ellos pudieran, lo que ellos debieran. Se dice que vivimos la vida con lo que hacemos, pero hacemos una vida con lo que damos. Es verdad. Muchos de nosotros estamos preocupados de nuestros trabajos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ganar en esta vida? Pero muchos de nosotros nos tenemos que enfocar en tener una vida primero. Aquí en Hechos 20:35, Pablo dice algo de the Beatitudes. De las buenas actitudes, una buena actitud que se ha perdido. Y él cuota nuestro Señor Jesús, que uno es más bendecido cuando uno da de que recibir. Y yo me pregunto, ¿ustedes lo creen? Intelectualmente, ¿nosotros creemos que es mejor dar que recibir? La congregación aquí en Corinto, tal vez en ese tiempo no expresaba esa actitud. No estaban dando. Ellos estaban recibiendo del Espíritu, pero no estaban dando para atrás al Señor. Y aquí, en el capítulo 8, Pablo les habla. En su tercer misión, Pablo se estaba moviendo por las iglesias de Grecia, de Macedonia. Y Macedonia está al norte de Grecia. Y también bajaba al sur Grecia por Aquía. Y aquí es donde se encontraba la iglesia de Corintios. Y él estaba tomando una ofrenda. Y no era una ofrenda para él mismo, sino era una ofrenda para sus hermanos en Jerusalén. Para los hermanos y las hermanas en Jerusalén. ¿Por qué? Es que los hermanos estaban yendo por una tempestad. Financialmente estaban un poco bajo. ¿Se recuerdan? En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino y la iglesia nació, cuando habían 120 creyentes allí en ese cuarto, y el Espíritu empezó a tocarlos y ellos empezaron a predicar. Todos ellos que se juntaron allí en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. ¿Se recuerdan cuando Pedro se levantó ese día y predicó y 3,000 fueron salvados ese primer día? 3,000 fueron salvados y el Señor les puso, agregó más y más para que se salvaran. La congregación estaba creciendo radicalmente. ¿Y qué pasó? Dice allí en Hechos 2 que esa gente llegó de todo el mundo para celebrar ese día. Y ellos no quisieron regresar a sus tierras. Había gente de Media, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Panfilia, Egipto, Libia, Roma, Crete y árabes estaban en ese lugar. Y no se querían ir, querían aprender más. Se querían quedar allí para aprender más de los apóstoles. Y los cristianos que ya estaban en ese lugar empezaron a vender sus propiedades. Empezaron a vender sus posiciones. Y el dinero lo juntaron. Y allí vivieron juntos. hicieron eso para que nuestros nuevos clientes que vinieron de más de 100 millas no tuvieran que irse para atrás a sus tierras. Pero se pueden quedar para aprender de los apóstoles y pueden crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese ejemplo donde ellos vivían juntos es beautiful, es muy hermoso. Es una expresión muy hermosa de amor. Pero también sabemos que si la gente va a vivir así juntos, puede tener consecuencias financieramente. La iglesia puede hacer esto por un tiempo, darles de comer, proveerles ropa, lugar para vivir, pero no pudieran hacerlo por mucho tiempo. Ellos se puede acabar ese dinero. Y sobre eso también había una fama en esa región. Esos cristianos en Jerusalén, esos hermanos en Jerusalén, estaban pasando por algo difícil. Y Pablo miró esto como una oportunidad. Él miró una oportunidad para unir el cuerpo de Cristo. Él pensó, esto es la oportunidad. No que los hermanos están pasando por dificultad, pero que los hermanos que están aquí en Grecia pudieran ayudar a los hermanos en Jerusalén financieramente. Hay oportunidad para apoyar a nuestros hermanos en Jerusalén financieramente. Y Pablo quería que los hermanos de Jerusalén y los hermanos de Grecia podían unirse, crecer, para que había esa unificación en el cuerpo de Cristo. Porque en ese tiempo había tensión, tensión entre los gentiles cristianos y los nuevos creyentes en Jerusalén. Y Pablo miró esto como una oportunidad para crecer y unificar la iglesia. So Pablo va a Grecia a tomar esas ofrendas y tomar esa colección para los hermanos en Jerusalén. Pero hay la gente, la iglesia en Corintios, dijeron que, ¿sabes qué, Pablo? Lo vamos a hacer. Vamos a juntar nuestro dinero, te lo vamos a dar para llevarlo a Jerusalén. Pero no cumplieron con esa oportunidad, con ese endeavor. Y Pablo quiere esa oportunidad para unificar, para que las finanzas de los hermanos de Grecia y los hermanos de Jerusalén comparten. Y dice en el versículo 1 del capítulo 8 de 2 de Corintios: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de la pobreza más difíciles, su desbordarte alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concederemos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Aquí Pablo está hablando de un ejemplo de cómo las iglesias del norte de Grecia, dando en su pobreza, dieron generosamente. Y les está provocando como una competencia, ese espíritu de competencia, que, hey, ustedes aquí en Corintios, les quiero decir algo lo que está pasando acá en norte de Grecia. Ellos están dando generosamente. Ellos están dando de su pobreza. Y les está llamando como ese espíritu de competencia. Es como si Pablo llegara a esta iglesia, a Alfa Omega, y dice, Alfa y Omega, hay una iglesia acá en Inglewood que en su pobreza está dando. En su pobreza están dando generosamente. Y nosotros nos vamos a poner, pues, si ellos están dando, nosotros vamos a dar también. Está dando ese espíritu de competencia. Este grupo del norte de Grecia era Tesalónica, Berea y Filipenses. Y esas iglesias estaban dando generosamente, pero ahí dice que estaban dando durante tiempos de pobreza. Y aquí podemos ver cuatro cosas que me puede ayudar a mí y le puede ayudar a usted en entender ese espíritu de dar. El número uno, en el versículo 2 y 3, ellos dieron de su pobreza. Versículo 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Desbordante alegría. Una alegría que fluye de los hermanos. Pero mire las siguientes palabras. Y su extrema pobreza. Uno tal vez dice alegría y pobreza. Esas palabras no van. Esas palabras son un oxímoron. No van juntos. Pero aquí Pablo nos dice, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Versículo 3. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Es interesante que la gente que generalmente son pobres son los que dan más. Generalmente los ricos, generalmente son los que quieren más y no quieren dar más. Y me recuerdo en Marcos 12, 41 al 42. Si podemos ir todos al San Marcos 12, del 41 al 42, al 44. Y es una historia que todos ya conocemos. La ofrenda de la viuda. Y dice en el 41. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos monedas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda dio todo lo que ella tenía. Dos monedas Y en este tiempo esas dos monedas valen un 8 de un penny. Un 8 de un penny es lo que esta viuda era, todo lo que tenía, y ella se lo entregó al Señor. Y ahí está Jesús. Jesús no estaba mirando lo que estaban poniendo. Él estaba mirando en la manera que ellos estaban dando. Y yo me pregunto, pienso que es si esta viuda sabía que Jesús la estaba viendo, la estaba mirando. Yo creo que sí. Porque la historia de esta señora, de esta pobre viuda, está dicha en todas las congregaciones donde se practica, donde se estudia la Biblia. Su historia está en cada congregación que cree en la Biblia. Su historia es conocida como la viuda que dio de su pobreza y dio todo a Dios. Es interesante que la iglesia en Macedonia, Filipenses, estaba pasando por gran pobreza. Estaban pasando por un tiempo muy difícil. Pero también estaban dando generosamente. Hay una cuota de George Washington Carver. Y es una cuota interesante. Y dice, ¿de qué tan largo vas en tu vida? Depende de cómo eres tan tierno con los jóvenes. Si tienes compasión con los ancianos, simpático con los que están pasando por problemas y dificultades, y tolerante con los weak, débiles y los fuertes. Porque un día en tu vida, tú vas a ser todo estos. Se me hace que los pobres, la gente pobre, la gente que ha pasado por tiempos de dificultad, se pueden sentir con otros hermanos, otros hermanos que también están pasando por tiempos difíciles también. Tienen esa habilidad para sentir la necesidad. Y los ricos, tal vez con su dinero les gusta comprar más cosas, más ornamentos, más decoraciones para poner en sus, en ellos mismos, para poner en sus casas, o para poner en sus barcos, o lo que pueda ser. Y nosotros tenemos que tener cuidado en este punto. Que Dios nos ayude. Porque cada uno de nosotros nos tenemos que poner, nos tenemos que examinar. Todos de nosotros que estamos aquí, estamos ricos. Amén. Si usted no cree que es rico, quiero que escuchen esto. Si usted tiene una televisión y un carro, están en el top 5, en el 5% de los más ricos de este mundo, de este planeta. El 5%. Por decirle, usted, si usted tiene un televisor y un auto que corre, usted está más rico que el 95% de los habitantes que viven en este planeta. Nosotros somos ricos. No conocemos qué tan ricos somos. Pablo dice, estos en Filipenses, en su abundante alegría y su extrema pobreza, dieron generosamente. ¿Y qué era el resultado? Filipenses es conocido como una iglesia de tristeza. No, no. Si usted lee el libro de Filipenses, usted va a ver que era la iglesia llena de alegría, llena de la alegría, y era la congregación que tenía más alegría en toda esa región. Algo pasa cuando nosotros damos. Cuando damos de lo que no tenemos. Nos llenamos de gozo. Y tal vez si nosotros no juntamos nuestras riquezas y nos hacemos más ricos y más dinero, podemos, nuestro corazón puede endurecerse. Nuestros ojos tal vez no miran con la misma compasión. Y nosotros nos hacemos más amargos. Pero Rafael, ¿me estás diciendo que el dinero es mal? No. Mi Biblia no dice que el dinero es un pecado. Mi Biblia no dice que el dinero es mal. El amor al dinero es mal. ¿Cómo podemos en este mundo que es tan abundante, que tiene muchos materiales y que nos dice compren, compren, compren? ¿Cómo podemos nosotros alejarnos de ese mundo? Greediness. La envidia, el egoísmo, la tendencia para quedarme con todo, la avaricia, lo tengo que dar, lo tengo que entregar, lo tengo que dar. Y Filipenses, no, si usted lee el libro de Filipenses, ellos, es verdad que ellos eran una congregación de alegría. Ellos dieron en su pobreza. Número 2, ellos dieron con insistencia. Versículo 4, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Ellos le dijeron a Pablo, Pablo, llévate esta ofrenda. Te ruego, te pido, te suplico, llévatelo. Es por decir que Pablo tal vez no lo quería tomar. Es like, hey, ustedes son pobres, no me lo voy a llevar. Pero Pablo, llévatelo, te insisto. Y ellos dieron con insistencia. No era manipulación y Pablo no les mandó, no dijo que tienen que dar. Ellos de su mismo corazón querían dar. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Para ellos era un privilegio para compartir ese dinero con los hermanos en Jerusalén. Ellos querían coinonía. Ellos miraron que si juntamos nuestras finanzas con los hermanos en Jerusalén, vamos a tener esa coinonía. Jesús dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón también. Tenemos que poner nuestro corazón, nuestro tesoro en el cielo. Si usted esta semana ganó $1,000 y usted pone $1 o una cora a los ujieres, mejor quédense con ese dólar. Mejor quédense con esa cora. Dios no necesita su propina. Y esta iglesia en Filipenses entendió eso. Sus corazones querían estar unidos con los hermanos en Jerusalén, en coinonía. La gente aquí en Macedonia, en esas iglesias, supieron que la iglesia es más grande de la región donde ellos solamente estaban. El cuerpo de Cristo era más grande y ellos miraron una oportunidad para unirse con los hermanos en Jerusalén. Y Pablo les toma ese dinero. Y así ellos pueden tener esa coinonía con los hermanos en Jerusalén. Coinonía. Tal vez podemos tener coinonía cuando nosotros compartimos lo que nosotros ganamos. Nuestras finanzas. Hay un misterio en el dinero. ¿Qué es lo que representa el dinero? El dinero representa vida. ¿Por qué? Si usted trabaja una semana, un mes, dos meses y le dan un cheque, usted tuvo que dar de su vida a ese trabajo para ganarse ese cheque. Y si usted comparta ese cheque con otro hermano, con otra hermana, con el reino, usted está compartiendo su vida. Y tal vez por eso nuestra carne no quiere dejar de ese dinero. No se quiere rendir a dar. Pero para quitar ese egoísmo, para quitar esa envidia, tenemos que dar. Lo tenemos que dar. Es una manera muy práctica que nosotros podemos hacer. Es muy práctica. Esa iglesia dio en su pobreza, dio con insistencia, y número 3, dio por prioridad. Versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Una iglesia, un ministerio, donde los creyentes aman a Dios, no van a tener problema diezmando, no van a tener problema ofrendando, no van a tener problema dando. Si la gente primero se están dando al Señor, lo demás takes care of itself, se encarga. Cuando la gente tiene un corazón abierto, la mano es fácil para dejar el dinero. Pero si alguien tiene el corazón fuerte, como una roca, va a ser difícil para que esa persona suelte el dinero. D.L. Moody, alguien bien conocido en cristianidad, dijo: usted puede saber más de una persona, de su espiritualidad, por mirando su checkbook, su chequera, más que mirar en su libro de oración. Había una historia que escuché en África, que había revival, avivamiento, y allí un joven se convirtió, creyó en Dios. Y estaba en la iglesia. Y en esa iglesia estaban tomando una ofrenda. Y en África era, para juntar el dinero, era como un canasto. Y estaban recogiendo. Y ese nuevo creyente dijo al diácono que tenía la canasta: bájemelo más. Y el diácono lo miró: ¿cómo? Bájemelo más. Y bajó la canasta: bájelo más. Hasta que lo puso en el suelo. Y el hombre que apenas se convirtió, él mismo se metió a esa canasta. Él conoció el concepto de dar. La iglesia en el norte de Grecia, Filipenses, ellos primeramente se dieron al Señor y después se dieron a Pablo. Ellos tenían prioridad y también dieron en su obediencia. Lo primero, dieron de su pobreza, dieron insistentemente, dieron por prioridad y ahora dieron en obediencia. Otra vez versículo 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Nosotros ya sabemos que el diezmo no es nosotros. El diezmo es el Señor. Y cuando les pregunto, ¿cuándo era la última vez que usted se preguntó, le preguntó a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé esta semana? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo sé que el diezmo es tuyo, pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé? Me pongo a pensar, ¿cuántas veces tal vez Dios escucha esta oración? Versículo 6. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, palabras, en conocimiento y dedicación, y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Romanos 12 dice que tenemos don de dar, que hay un don de dar. Había una historia de, en más o menos en 1800, de un cristiano. Él era hombre de negocio y él vendió su terrenito y compró unas semillas. Y él le dijo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Quiero empezar un negocio. Pero con este negocio voy a diezmar. Pero yo me voy a quedar con el diezmo. Tú te quedas con el 90%. Yo me quedo con el diezmo. Y el Señor empezó ese negocio y le fue muy bien. Este hombre murió un hombre muy rico. Él era el fundador de la compañía de avena, Quaker Oats. ¿Quién aquí quiere tener esa dedicación con el Señor? ¿Quién aquí quiere ser bendecido como este cristiano? Pablo les dice a los corintios, ustedes tienen tantos regalos del Espíritu. Aquí les dice, pero no se les olvide el don de dar. El don de dar. Nuestro Señor dejó todo. Él podía quedarse allá en el cielo por eternidad con sus riquezas, pero no lo hizo. Él supo que tenía que ser. Él le dijo a su padre, yo me voy a ir. Yo los voy a rescatar. Y el versículo 8 y el 9 dice, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor. Y en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Dios, Jesús, dejó todo. Las mujeres de aquí, que no están casadas, Quiero que se imaginen que tienen un novio que tiene buen dinero. Y ese novio les va a pedir para casarse. Y lo que ellos hacen, ellos agarran una botella de plástico, le quitan el plástico y se los pone en su dedo. ¿Usted qué va a decir? ¿What? ¿Estás loco? Usted va a pensar, qué sincero está este novio. Qué sincero está si me está dando un anillo de plástico. Nosotros somos la novia de Jesucristo. Y me pongo a pensar, ¿quién de nosotros le está poniendo un anillo de plástico a nuestro Señor? ¿Quién aquí está poniendo diamantes a nuestro Señor? Nuestro Señor dejó todo allá en el cielo. Se hizo pobre. Ya que, el versículo 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Dios dejó su trono para venir a este mundo y se hizo pobre. ¿De qué tan pobre? Que nació en una cuna prestada. Se montó en un burro prestado cuando entró a Jerusalén. Predicó de un barco prestado. Y tuvo su última cena en un cuarto prestado. Y lo enterraron en una tumba prestada. Así tan pobre se hizo nuestro Señor Jesús. La persona que está enamorado con Jesús no va a tener problema en dar. La persona que no está enamorado con Jesucristo, dando va a ser algo difícil. Hay dadores malos que simplemente no dan. Hay dadores tristes. ¡Ay! Ya me pagaron, ahora tengo que diezmar. Hay dadores enojados. ¡Ay! Ahí viene el ujier otra vez. Toma pues. Y hay dadores alegres también. Gracias, Señor. Gracias. Tómalo. De todo lo que me has dado, Señor, es un privilegio darte. Es un privilegio dar a mi Señor. Versículo 10 y 12. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Pablo les están diciendo, háganlo, termínenlo. Los zapatos Nike lo tienen correcto. El nombre Nike en Grecia significa victoria. Y el logo de ellos es el lema. Es just do it. Hazlo. Tenemos que hacer algo. Y Pablo le está diciendo, ya empezaron, ahora háganlo y termínenlo. ¿Se recuerdan de la señora que sangraba por 12 años? ¿Significa que su esposo se podía divorciar de ella? ¿Que sus hijos no la tocaban? La comodidad se iban a cerrar de ella y no podía entrar en el templo. No podía tener coinonía. Y esto era por 12 años. No estaba limpia. Y luego escuchó que había un maestro, un sacerdote de Galilea, y estaba caminando por la ciudad. Y ella dijo, ella misma, si simplemente le toco, si solamente le toco ese manto, me podría sanar. Se encuentra en San Marcos 5, versículo 28. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Versículo 29. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Versículo 31. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando alrededor para ver quién la había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Versículo 34. Aquí en el versículo 34, nuestro Señor Jesús le dice algo a esta mujer que nunca le ha dicho a ninguna mujer y que nunca lo va a decir a otra mujer. Y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Esta señora que estaba sangrando por más de 12 años, decidió hacer algo. Decidió a moverse. Decidió a simplemente tocar la ropa de Jesús. Y su fe se sanó. La sanó. Nosotros tenemos que ser algo. Todos nosotros éramos culpables del pecado. Todos nosotros íbamos al infierno. Me recuerdo de una historia que escuché en uno de los estados en el sur de los Estados Unidos, donde un muchacho que tenía 16 años estaba manejando, pero estaba manejando alocadamente. Estaba yendo muy rápido y la policía le dio un ticket y le dijo que tiene que ir a corte a tal fecha. Y cuando llegó a la corte, miró quién era el juez. Y ese juez fue su papá. Todo él mismo se dijo, oh man, es mi papá, él me va a dejar ir libre. Pero su papá dijo, no te voy a dejar libre. Tienes que pagar la multa de $5,000 o te vas a ir a la cárcel por 5 años. Y el muchacho, what? Yo no tengo $5,000. ¿Cómo lo voy a pagar? No tengo manera de pagarlo. Y el juez, llévenselo. Le expulsaron, ya se lo llevaban para fuera de la corte. Cuando el juez se levantó, bajó, se quitó su bata, sacó su chequera y pagó la deuda de $5,000. Su hijo tenía que hacer una decisión para recibir ese regalo o no recibir ese regalo e irse a la cárcel. Nosotros tenemos que hacer esa decisión también. Nuestra deuda ya está pagada. Y es por nosotros mismos tenemos que decidir si vamos a aceptar ese regalo o no aceptar ese regalo. La deuda está pagada completa. No sé si muchos han pensado de... Hemos mirado muchos puntos de vista de la resurrección. Resurrection. Pero tal vez usted se ha puesto a pensar del punto de vista de Satanás. Los quiero llevar a eso porque mi imaginación está... muy lúcida. Cuando nuestro Señor fue crucificado y murió, Satanás y todos sus demonios estaban celebrando. Celebrando por 3 días. Y al tercer día, Satanás y sus demonios estaban en una mesa celebrando, celebrando, gritando, riéndose. Cuando empezó a temblar. Y había un trueno. Y todos los demonios estaban en el suelo. Hasta Satanás. Asustados. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Había un temblor. Y uno de sus demonios vino corriendo. Y Satanás le pregunta, hey, ¿qué ha pasado? Todo está bien, Satanás. Todo está bien. No hay nada. Nada quebrantado, no hay nada. Pero las puertas del infierno están destruidas. Y hay una nota. Y en esa nota dice, pago completo, Jesucristo, escribida con sangre. Si usted quiere dedicar su vida a Jesucristo, hoy es el día. ¿Sí puedo tomar el grupo de alabanza? Por favor. Hoy el altar está abierto, hermanos. Si usted quiere ser esa ofrenda que vive, venga al altar. Si usted quiere dedicar su vida, venga al altar. Si usted tal vez no ha sido el dador alegre y lo quiere ser hoy, empezando con su vida, lo puede ser hoy. No espere para mañana, porque mañana no es garantizado, hermanos. La deuda ya está pagada. Si nos podemos poner de pie. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu altar siempre está abierto a tus hijos. Tus hijos vienen para hacer esa ofrenda, para hacer ese sacrificio vivo a ti, Señor, porque tú, el Rey de Reyes, dejaste tu trono para venir a este mundo, para morir por mí. Gracias, Señor, porque me has liberado de todos mis pecados. Tú eres tan fiel. Tu carácter es de amor y tú nos amas, Señor. Tú dejaste todo para mí. Y en este día te quiero dar todo a ti, Señor. Te doy mi vida. Te acepto. Te pido, Señor, que sigues bendiciendo a esta iglesia Alfa y Omega, a nuestro pastor, a su familia, al liderazgo. Guíanos, Señor, porque tú eres el que sabe todo. Tú eres lleno de sabiduría. Tú eres soberano. Y queremos ser esos dadores alegres como la iglesia de Filipenses, Padre. Estamos aquí porque te queremos adorar. Gracias por esa sangre que nos libera. Gracias, Jesús. Eso te lo pido en tu nombre.